Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Orgullo en Viena, Parábola Nórdica, Art Deco Parisino, Vals Espacial. El sábado pasado se inauguró en Viena el Mes del Orgullo, que este año se celebra en la capital austriaca del 31 de mayo al 15 de junio. La ciudad se identifica en esta temporada como la capital del arco iris bajo el lema Unidos con Orgullo. Ofrece alrededor de 50 eventos. Durante 2 semanas, la ciudad manifiesta los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBTIQ y adorna con la bandera del arco iris todos los edificios públicos y medios de transporte, ejemplo seguido por el comercio. Los organizadores cuentan con una afluencia de 300.000 visitantes adicionales a los ya de por sí numerosos turistas, de los cuales se contabilizaron 1,7 millones en mayo de este año. La alcaldía de la ciudad patrocina el Orgullo de Viena, promocionado como Viena Pride, lo que hace posible el Pride Village, el pueblo del orgullo, que en la plaza de la alcaldía ofrece durante 3 días el punto central de encuentro y un programa artístico diverso con artistas nacionales e internacionales, pero además ofrece talleres, información, mesas redondas y lecturas y exposiciones. El 13 de junio se efectuará una carrera con el nombre de Pride Run Viena, carrera del orgullo de Viena, de 5 kilómetros alrededor del centro histórico de la ciudad, en el anillo periférico que lo rodea. Todos pueden participar, ya sea corriendo, caminando o en silla de ruedas, individualmente, por pareja o en equipo. Y los participantes serán obsequiados con regalos de los patrocinadores, una medalla y una camiseta conmemorativa. El punto culminante de esta serie de eventos es la marcha del arco iris, también en el anillo periférico, pero en dirección contraria a la habitual del tráfico diario, por lo que su lema, no oficial, es "De otro modo no es erróneo". Esta marcha es una manifestación política en pro de los derechos de la comunidad en un democrático Estado de Derecho. La Cámara de Comercio y la Industria del Turismo también se ven beneficiadas con los diferentes eventos de la comunidad LGBTIQ. Los hoteles y restaurantes vieneses cuentan ya para las próximas 2 semanas con más reservaciones de lo normal. Los huéspedes pueden ser asignados a las celebraciones del orgullo, pues en Viena no hay otros eventos grandes durante estas 2 semanas. Se calcula que el evento dejará a la ciudad una ganancia adicional de 15 a 20 millones de euros. John Fosse y Ben Sørensen escribieron juntos la ópera Asle o Galida, que se presenta en Copenhague como una obra del consuelo amenazado y de la belleza dañada. Barcarolas y canciones de cuna para adultos. El compositor danés Bent Sørensen dota al joven Asle velados ritmos de barcarola cuando canta en el bote en el que lleva a la libertad a su joven amor, Alida, librándola del frío ambiente de su pueblo de pescadores en Noruega. A la joven pareja que espera un hijo, pero que no encuentra albergue, Asle y Alida, Sørensen hace cantar canciones de cuna como encantamientos de luz en medio de la oscuridad, logros vocales de un mundo en construcción en vista de un orden de vida en peligro, consuelo en las fauces del miedo. Sørensen sorprende nuevamente después de asegurar, previo al estreno de esta ópera, que la trilogía del poeta noruego John Fosse es una parábola bíblica de fe, esperanza y amor, y también la fusión de estos 3 elementos. No hay muchos compositores contemporáneos que tienen el valor de relacionar su arte con parábolas bíblicas. Los amantes de Sørensen se cargan en brazos como niños porque su fe los hace ver por el horizonte de la oscuridad. John Fosse adaptó al libreto su trilogía para Sørensen. Fosse y Sorensen traspasan la crítica social a una realidad en la que amantes y muertos se encuentran mientras permanecen amantes. La historia criminal de la joven pareja, que ha cometido varios asesinatos por necesidad, es contada suave y dulcemente por un coro que usualmente cubre a la pareja de amantes con más carácter instrumental. Eivind Guldberg-Jensen describe con la Orquesta Real una poesía dañada como con una deslumbrante luz invernal reflejada por espejos. Sørensen crea fisionomías vocales, personajes con un carácter sonoro. La escenificación de Sofía Adrian Jupiter para la Ópera Real de Copenhague no intenta imponerse ante la apariencia oratoria de esta ópera, se concentra en la relación de sus personajes ante un escenario en el que se perfilan las conturas de un puerto noruego en un fiordo arcaico. Hace 100 años, Jacques-Émile Ruhlmann presentó su visión de una casa del coleccionista. En París, una exposición recuerda al arquitecto de interiores Art Deco, cuya estética se encontraba diametralmente opuesta a la de su contemporáneo Le Corbusier. El concepto Art Deco proviene de una exposición que hace 100 años en París fuera visitada por más de 15 millones de personas. Fue presentada como Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, y como algunas exposiciones mundiales previas, se pudo admirar en la Esplanada de los Inválidos, en el Puente Alejandro III, en las orillas vecinas del Sena y en el Gran Palacio. Se presentaron alrededor de 20 países, principalmente europeos. Junto a muchos pabellones se encontraba una casa modelo blanca con un letrero de Ruhlmann en su techo, como símbolo de una marca de lujo. El edificio fue conocido como Hôtel de Collectionneur, Casa del Coleccionista. Estaba formada por un vestíbulo, un salón oval central como sala y salón de música, comedor, oficina y recámaras, así como un vestidor y un baño. Estas habitaciones tenían diferentes diseños y ambientes creados por casi 40 artistas y artesanos. Se intentaba plasmar una obra de arte completa que demostrara la línea y la novedad de la compañía de Jacques-Émile Ruhlmann. Finos materiales y nobles formas y colores intentaban reflejar un estilo de vida moderno y con visión futura. Ruhlmann se diferenció estéticamente de conceptos como los del arquitecto Robert Mallard Stevens, Konstantin Melnikov y Le Corbusier, representados en otros pabellones. Un público polarizado pudo encontrar un denominador común en la opinión de que no había un coleccionista por excelencia, como tampoco su casa ideal. El crítico de arte Henri Clouzot preguntó qué amigo del arte impulsado por la curiosidad estaría dispuesto a ser frenado por la ambición y las elegantes pero estrechas vitrinas del señor Ruhlmann. Si bien este había intentado unificar diseño y vida en el arte, no lo había hecho convincentemente. La exposición honra al arquitecto de interiores y diseñador de muebles Jacques-Émile Ruhlmann, cuyos elegantes y finamente acabados muebles e interiores pertenecieron en los años 1920 y 30 a los más de moda y lujosos del Art Deco parisino. El sábado pasado se escribió un pequeño capítulo de historia musical espacial. La Agencia Espacial Europea, ESA por sus siglas en inglés, con motivo del bicentenario de Johann Strauss hijo, envió al espacio con la velocidad de la luz el vals El Danubio Azul. Apoyado por la Agencia de Turismo de Viena y la Sinfónica de Viena, ofreció un concierto interestelar en el Museo de Artes Aplicadas. Bajo la dirección del director jefe Piotr Popelka, la orquesta tocó una selección de obras con relación galáctica. El momento más notable de ese concierto fue cuando a las 9:30 de la noche se tocó El Danubio Azul, que fue transmitido a la antena Deep Space DSA-2 de la ESA en la localidad de Cebreros, en España. De allí, el vals viajó al espacio como onda electromagnética a velocidad luz. La antena Deep Space DSA-2 sirve principalmente a misiones en el espacio profundo, a la comunicación con objetos en órbita que están a más de 2 millones de kilómetros de la Tierra. La transmisión del Danubio Azul se hizo como onda electromagnética a velocidad luz, 299.792 kilómetros por hora, la velocidad más rápida en nuestro universo. Después de cerca de 1,34 segundos, alcanzó la órbita de la Luna, de 4 minutos y 20, la de Marte, después de 37, la de Júpiter, a las 4 horas la de Neptuno y a las 17 horas la heliopausa, el límite de la burbuja magnética en cuyo interior se encuentran los planetas de nuestro sistema solar. Así, la señal abandona nuestro sistema solar y después de 23:03 minutos sobrepasa a la sonda Voyager 1 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como la NASA, que se encuentra en el espacio desde 1977 para transmitir obras maestras terrestres a seres extraterrestres potenciales y penetró más profundamente el espacio interestelar. El objetivo de la misión VALS al espacio es corregir una negligencia cometida en 1977 cuando el VALS, el Danubio Azul, no fue incluido en el Voyager Golden Record, una recopilación de datos que fue enviada al espacio. En 1977, las sondas Voyager 1 y 2 de la NASA fueron enviadas al espacio con 27 obras musicales con los llamados Golden Records, los discos de oro de las Voyager. Estos discos contienen una recopilación de los mayores logros de la humanidad. Pero el Danubio Azul no se encontraba entre ellos, lo que a muchos les pareció un error, pues este famoso vals se convirtió en un símbolo de los viajes espaciales desde que se utilizó en la película clásica de ciencia ficción de 1968, 2001, Odisea en el espacio, del director Stanley Kubrick.
Gracias por escuchar Notas de Europa.